RTV Morelos y la Asociación de Turoperadores y Anfitriones Turísticos del Estado de Morelos presentan Morelos, la primavera de México, que nos llevará de la mano en un viaje maravilloso por los atractivos turísticos más espectaculares de un estado que lo tiene todo.
En Morelos, la primavera de México, ven y florece donde el tiempo es bueno. Morelos suena, Morelos vive, cerca del mundo y siempre libre. En Morelos, le canto a México.
Hola, ¿qué tal? Soy su anfitriona Patricia Jiménez Pons en este subprograma La Primavera de México. Una vez más estamos con ustedes en esta coproducción de RTV Morelos y la Asociación de Turoperadores y Anfitriones Turísticos del Estado de Morelos. Llegamos hasta ustedes a través de las estaciones de RTV Morelos, la radio que nos une, Universal FM, en el 102.9 de su radio. Cañaveral, 100.5. Voz y Ritmo del Sur. En Yautepec, en el 90.9 de su radio. Hoy vamos a hablar de una de las rutas turísticas más hermosas y más significativas de nuestro estado, la Ruta de los Conventos de Morelos. Contamos con la presencia de la licenciada Fernanda Gagiola, subsecretaria de Turismo del Gobierno del Estado. Bienvenida. Y con uno de los tour operadores más experimentados de la asociación. Me refiero al licenciado Rubén Cortés. Bienvenidos los dos. Decir conventos en Morelos no es hablar únicamente de muros antiguos, de campanas, de claustros o de iglesias coloniales. Es hablar de una evangelización con características extraordinarias, de enorme creatividad y adaptación de las órdenes de los franciscanos, dominicos y agustinos que en Morelos y Puebla llegaron a conformar un conjunto monumental de 14 edificios conventuales, los primeros en el siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, considerados en 1994 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ese honor lo compartimos con Puebla, ellos con 3 monasterios y 11 en Morelos. Rubén, bienvenido. ¿Cuál fue la razón de que estos conventos se levantaran en las laderas del Popocatépetl?
Muy bien, Pati, pues es muy interesante precisamente entender el entorno y comprender que no había autopistas ni carreteras en aquel entonces y las distancias se cubrían a pie. Entonces, precisamente la ruta más corta para poder sortear barrancas, los cañones y acercarse y conectar con lo que hoy es el estado de Morelos era precisamente a las faldas del volcán, rodeando por lo que hoy es Xochimilco, llegando a Huillapan y avanzando, bajando de los altos hacia lo que es nuestra actual capital, Cuernavaca.
Exactamente. ¿Y qué visión tenían? Extraordinaria, porque ellos llegaron, sí, con esa ruta, pero a los pueblos más poblados, por repetir esto, donde había un mayor número de habitantes. ¿Por qué? Porque ellos querían que estos conventos replicaran en todos estos indígenas su religión y querían que crecieran tanto como Cuernavaca. Su visión era como Cuernavaca, así de enorme. Y sobre todo fue también porque sería una forma de abrigar a todas aquellas personas que venían desde Veracruz, digámoslo, porque tenían espacios para recibirlos, ¿no es así?
Correcto, sí. De hecho, era la primera función de estos templos fortaleza, los pórticos de peregrinos, el poder dar cobijo y albergue. Y precisamente las distancias entre cada uno de ellas era aproximadamente lo que se cubría a un día de distancia, ¿no? Caminando. Y precisamente, sí, la cantidad de gente que vivía en cada una de estas comunidades, pues bueno, hacían los sitios idóneos para poder tener la ubicación en esta ruta.
Pero no se quedaban dentro de las habitaciones ni del claustro. ¿Tenían algún espacio especial donde se quedaban los peregrinos?
Exactamente, en esos pórticos afuera del claustro y entre el atrio. Entonces, pues bueno, había una posibilidad de abastecerles de alimentos, agua y principalmente de guarecerlos de los fríos que también.
Que son muy fuertes por esos rumbos.
Sí.
Lo que estamos haciendo no es solamente la visita a un edificio, sino su razón de ser. Y queremos también darles a conocer el entorno natural y poblacional. Porque los edificios pueden estar ahí solos y son bellísimos, tienen muchas características, pero lo importante también es su entorno natural y cultural. No llegaron a cualquier pueblo, llegaron a pueblos que tenían una profundidad de conocimientos y número de habitantes muy importante.
Sí, exactamente. Creo que una de las funciones principales que tenemos como operadores y anfitriones es el acercar y facilitar la experiencia un poquito más integral, el contacto con la gente y que puedan degustar, probar y, como dices, ¿no?, disfrutar del entorno de naturaleza que precisamente en esas zonas de los altos, con los bosques de pino, encino, oyamel, pues bueno, complementarían muy bien la ruta.
Un enorme atractivo para quienes nos quieren visitar porque conocen un espacio extraordinario. Ahorita les vamos a explicar los porqués, pero también una naturaleza maravillosa. Y este es uno de los paisajes extraordinarios como el camino a Hueyapan. Pero vamos a preguntarle a Rubén, ¿cuáles y cuántos son los monasterios en Morelos?
Ok, tenemos 11, como bien comentabas, de estos monasterios. Y pues considerando la ruta original empieza en Puebla y ya en el borde que tenemos con y frontera con el estado, pues sería en Hueyapan, que es el convento de Santo Domingo. Posteriormente está Tetela del Volcán, que está dedicado a San Juan Bautista. Bajando ya de la zona alta, vamos a Ocuituco, convento de Santiago, y avanzando hacia Yecapixtla, que también está dedicado a San Juan Bautista.
Es muy chistoso, muchos están dedicados a San Juan Bautista.
Correcto, sí.
Nos saltamos uno, yo creo, porque no bajaste a Zacualpan.
Bueno, de hecho, Zacualpan bajaba hacia la ruta también después a Oaxaca, ¿no? Y que se complementa con Jonacatepec. Pero sí, Zacualpan de Amilpas, y dedicado a la Virgen Nuestra Señora del Rosario. También es uno de los importantes. La región de las Amilpas iba precisamente todo lo que abarca desde Cuautla hasta Zacualpan.
Entonces, fíjate qué importante es Zacualpan en ese sentido y también en el cultural. Cuando vayan a Zacualpan, procuren ir cerca de las fiestas de la Virgen del Rosario. Es una de las fiestas patronales más extraordinarias, con un evento, el evento de las mojigangas, que se complementa con una cabalgata, con una serie de festividades que hacen única una semana en septiembre. Ahí apuntamos Zacualpan y su mojiganga.
Y también no nos podemos olvidar de los famosos chingueres o destilados.
Claro.
Aguardiente con los curados de frutas, que tiene un abanico de colores y sabores que no podemos dejar de probar, ¿no?
Pero no todo, ya me pasó. No.
En una sola ocasión.
Por favor, no. Sigamos en este camino.
Sí. Posteriormente hablábamos de Yecapixtla. Subiendo otro poquito, vamos hacia Tlatlaucan, dedicado a San Mateo. Interesante también la comunidad. Y después Totolapan, dedicado a San Nicolás.
A San Guillermo, ¿no?
De San Guillermo, perdón, cierto. Sí, sí, es San Guillermo. Después vamos a Tlayacapan, otra vez San Juan Bautista.
Ahí es, hago un paréntesis, porque sí, hablar de Tlayacapan es hablar de un tesoro de la cultura tradicional, de su historia. porque ese Tlayacapan fue sagrado desde su fundación. No necesita el papelito, aunque qué sensacional que se lo garantice el Turismo Nacional. Tlayacapan fue construido con una visión extraordinaria a través de un espiral de siete lados, y en cada punta construyeron un teocalli. Y esos teocallis, al venir los españoles, resulta que los tiran y ponen encima, no todos, pero sus maravillosas capillas que son visitables. Si nos seguimos a otros municipios, perdemos esta oportunidad de extraordinaria de platicar un poquitito del atractivo de ese lugar. En su trazo, que era un trazo que ya traían los indígenas, y forma muy especial de ver el mundo a través de su cosmovisión, casualmente cuando llegan los españoles y traen la idea de la ciudad ideal de Tomás Moro, colocan encima del trazo de los indígenas y resulta exactamente igual, hasta la medida de las cuadras. Y entonces, en ambos, tienen sus dioses que los colocan en determinados lugares. En el mundo indígena, ahí voy por lo que les decía que era importante, el convento se dedica a San Juan, que no le pusieron bautista después, hasta ahora. Era San Juan de Tlayacapan. ¿Y en a quién estaba dedicado? A Yecatecutli, que era el dios de los poxtecas. ¿Por qué ese lugar fue importante? Por su comercio internacional. Visitar Tlayacapan es visitar un tesoro de la historia de Morelos. Por eso interrumpo un poquito, porque vale la pena que conozcan esto.
Sí, creo que ese es el objetivo principal de la ruta, ¿no? No tratar de abarcarla en un solo día, sino segmentarla y vivirla precisamente por cada detalle, historia y tradición que hay en cada una de las comunidades.
¿Cómo en cuántos días podríamos conocerlo todo?
Yo creo que en Morelos por lo menos necesitaríamos 3 días para vivir las experiencias, acercarnos a la gente y disfrutar precisamente de los paisajes, entornos, clima y por supuesto de la gastronomía.
Sí, no es únicamente el edificio que ahorita vamos a hablar porque es tan importante. Es su entorno, es la cultura que les rodea y es la atención extraordinaria de los morelenses, que si vieran qué calidez tienen. Yo vengo de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y cuando llegué me abrazaron y se los agradezco muchísimo y por eso me enamoré de este lugar. ¿En cuántos días me dijiste más o menos si menciona los lugares?
Yo diría 3 días, dedicar el primero precisamente a la zona oriente, lo que está, digamos, más alejado de Cuernavaca, o recibirlos si es que vienen de Puebla, y precisamente ahí tomar Zacualpan, Hueyapan, Tetela, Ocuituco y Ecapixtla.
Sí. Y después ya el último recorrido hasta Cuernavaca, ¿no?
Bueno, un día intermedio yo lo pondría precisamente entre Atlatlaucan, Totolapan, Tlayacapan, Huastepec.
Muchos nombres, pero que van a identificarlos posteriormente.
Sí, es abrumador de momento.
¿Qué les parece si hacemos una pausa? Regresamos en muy poco tiempo.
Oh, Señor, eu meu posto, nada me pode faltar.
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
Não me falta coisa alguma. Pelos prados y campinas verdejantes, o Señor é o meu posto, nada me pode faltar.
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes.
Pues continuamos con nuestro viaje por la ruta de los conventos. Rubén, por favor.
Sí, claro. Comentábamos que un tercer día podría complementarse con Tepoztlán y Cuernavaca, pero si el tiempo lo permite, un día merece cada uno de los lugares, obviamente, para el pueblo mágico de Tepoztlán y otro para Cuernavaca, que el sol, obviamente la catedral de Cuernavaca es donde se albergaba este ex monasterio dedicado a la Asunción de María, pero hay muchísimo que ver tan solo en la calle de Hidalgo para complementar ahí la visita.
Claro, platícanos de Tepoztlán porque nuestra gente de fuera sabe mucho del lugar, lo mencionan muchísimo, pero ¿qué atractivos tiene?
Bueno, Tepoztlán, por supuesto, hablando de la ruta, el principal sería el monasterio, sin embargo, creo que lo más icónico es la zona arqueológica que está en lo alto de la serranía, en el Cerro del Teposteco. Y pues simplemente la aventura de subir la demanda de esfuerzo físico que requiere.
No hagan apuestas, por favor.
Hace que valga mucho la pena y que quede grabado en la memoria, obviamente, una vez que se alcanza ahí la cima, ¿no? Es obviamente también el mercado, las artesanías. Volvemos a la parte de degustaciones y de probar. Itacate, cecina, flor de calabaza.
Yo sé quién está brincando aquí junto a mí porque tiene tan fresca la memoria ahorita de lo que ha pasado en Morelos. Sí, Tepoztlán es un ejemplo de la gastronomía morelense, sobre todo la gastronomía de recolección. Pero ¿quién sabe de esto? Nuestra invitada Fernanda. Fernando, cuéntanos, ¿por qué brincabas así de que estamos hablando de comida?
Bueno, pues antes que nada, un saludo a toda tu audiencia, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues es que definitivamente las haciendas, los conventos van muy ligados a toda la cultura gastronómica que tiene un estado. Y pues realmente ahora que hemos estado viendo también cómo fortalecer la ruta de los conventos, que pues además de la riqueza histórica que tiene cada uno de los lugares, pues también en toda esta región alrededor pues se desarrollan artesanías, cocina tradicional, cierta oferta que pues hace los lugares únicos y hay mucha riqueza por toda esa zona de Morelos en cuanto a la cocina y en cuanto al aprovechamiento de los platillos, de los ingredientes identitarios del estado en todos estos platillos deliciosos.
Maravillosa nuestra cocina, maravillosas nuestras cocineras tradicionales. Vámonos a Cuernavaquita, la primavera de México y el lugar más lindo del mundo.
Sin duda. Y sí, realmente, pues desde época prehispánica, ¿no? Bendecido y ubicado por el buen clima, la abundancia de manantiales, lo cristalino de las aguas, los jardines. Y pues realmente Cuernavaca tiene mucho que ofrecer. A veces se pierde un poquito entre el descanso y la relajación. Pero el bagaje cultural que también podemos apreciar en Cuernavaca con la herencia artística desde la época moderna, ¿no? Con Rivera, los museos que contamos hoy día de arte contemporáneo, Casa Gaya, albergan tesoros que realmente sorprenden. No todo está en Ciudad de México. También acá tenemos mucho que ofrecer en esa parte.
Mucho guardadito para ustedes. Sí, exactamente. Y lleguemos a la maravillosa catedral. Vamos a picar a nuestros amigos. Estábamos hablando de Tlayacapan, que los españoles llegaron con la visión de una ciudadidad que parte a partir de una retícula. De un lado está el poder de Dios, del otro lado el poder del hombre, el poder del dinero y el poder del pueblo. Uno en cada extremo, como en Puebla. Está su templo precioso, está la alcaldía, está al lado de los ricos y del lado del mercado. Y Cuernavaca, en Cuernavaca Cortés dijo, Cuernavaca es mío. Y tenía albergados a los 12 frailes, los primeros que llegaron a catequizar. Dice, los frailes se van hasta el cerro. ¿Por qué? Porque era su poder, él era diferente, ahí mandaba él. Y los mandó a un lugar donde también había un asentamiento, una plataforma indígena, algunos pueblos, contrario a lo que pasa en todo el mundo. La iglesia quedó, en aquellos tiempos era muy lejos, hasta el cerro. Pero ahí se levantó uno de los templos más hermosos que hay en Morelos, no nada más en su exterior, en su interior también, y lo platicaremos en un momentito, nada más que nos cuentes de Cuernavaca, de la Catedral de Cuernavaca.
Bien, bueno, precisamente la catedral es como un collage de con muchos estilos, muchas épocas, y vamos desde el siglo XVI y la pintura en los claustros hasta el interior del templo, donde tenemos precisamente, yo creo que una de las primeras propagandas y de difusión sobre el martirio de San Felipe de Jesús, y cómo, pues bueno, al ser parte de esta ruta de la seda y el contacto con el Lejano Oriente, pues Cuernavaca era parte importante, ¿no? En esta ruta comercial donde pasaron marfiles, sedas y nos dejaron mango, arroz y tamarindo, ¿no?
Sí, exacto. Y espejitos. También. Y espejitos, exactamente. Pero Cuernavaca podría ser el ejemplo de lo que es la totalidad de los conventos en su formación. Cuernavaca, y nos lo va a platicar Rubén, tiene una capilla, no sé pues si cabía, pues es una iglesia porque es la naturaleza. Nuestros indígenas no estaban acostumbrados a entrar en una iglesia. Imagínate con los españoles, qué horror, que no se bañaban. Entrar a una iglesia y orar a sus dioses con techos, abigarrados, juntos. Ellos necesitaban la naturaleza, necesitaban el universo, el cielo, y hablarle a sus dioses como ellos lo sabían hacer. Entonces, en este templo extraordinario, en este espacio extraordinario, se crearon las capillas abiertas. Y de ahí, con ellas, todas las capillas abiertas que hay en estos conjuntos monacales, que son extraordinarias, pero la de Cuernavaca es la más grande de Latinoamérica. Y tiene características muy especiales que esas se las dejo a mi amigo.
Sí, esta capilla de San José, precisamente como comentas, ¿no? Es de dimensiones monumentales y es una transición importante entre la forma de arquitectura prehispánica de hacer basamentos piramidales al uso de arcos romanos, contrafuertes y alcanzar casi los 19 metros de altura. Cuernavaca ha sido por años, ¿no?, un punto de obligado de parada para admirar este espacio en camino al sur. Y lo que me llama también mucho la atención, comentábamos, ¿no?, esta parte ecléctica de que tenemos varios estilos, la cruz del pelícano de John Spencer que cuelga actualmente ahí dentro de la capilla, pues bueno, hace el contraste entre la pintura del siglo XVI, obras del siglo XX y bueno, esta propuesta precisamente de transición de las plazas abiertas de centros ceremoniales como Xochicalco, Chalcatzingo y lo que tenemos en ese atrio de Cuernavaca.
Nos estamos adelantando mucho, sí, que fue culpa, claro, del que está dando pie para hacer las preguntas y para comentar. Me encantaría decir los porqués que estos lugares se consideraron patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Son igual, son templos, son igual, son capillas, tienen muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque fueron levantados con una misión especial, históricamente especial, la evangelización. Y no crean que en todo el mundo, en España, había estos claustros maravillosos. No, rompieron esquemas. Y por primera vez se crea un espacio para los indígenas, un espacio extraordinario que es el claustro. Y así como en Cuernavaca, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Está un claustro enorme que tenía un camino procesional muy importante. ¿Qué es el camino procesional? Para mantener a los indígenas en espacios cerrados y no salir a la calle, ellos hacían las peregrinaciones internas. ¿Que a dónde paraban, Rubén? Que ya no hay allá en catedral, pues en las capillas pozas. Para eso servían, para descansar a los santos en los cuatro o tres, que en este caso sería de catedral, para descansar a los santos. Pero ese enorme, enorme atrio, que era el panteón también, en algún momento, y no hace muchos años, desaparecieron todas las tumbas y dejaron libre el espacio. Claro, para quienes teníamos nuestros muertitos en algunos pueblos, fue un shock llegar y ver que ya no había tumbas. Pero ahora hay una facilidad para recorrer este espacio maravilloso. También hay una cruz atrial. ¿Qué nos cuenta de esa cruz atrial?
Sí, esa cruz atrial es bien interesante, precisamente este momento de cambio y de transición y el sincretismo que se hace, ¿no? La mezcla entre las creencias prehispánicas y el abrazar la nueva fe. Cruces atriales que no tienen a un Cristo, un Jesús crucificado como tal, sino solamente elementos de pasión y precisamente hablan de evitar ya los sacrificios humanos para abrazar, pues bueno, este nuevo tipo de ofrenda y de ofrecimiento que se hace.
Ya no con sangre de ese tipo, aunque el sacrificio, ahorita les cuento porque eso es maravilloso. Esta cruz atrial, ¿qué creen que era? era una forma de catequizar. Cómo los frailes tenían en esa cruz toda la historia de la pasión de Cristo. El gallo, la escalera, la lanza que mata a Cristo. La historia, ponían a los indígenas enfrente y eso servía para contar la historia de bulto que se memoriza más. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresamos?
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
No me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes. O Senhor é o meu posto. Nada me pode faltar.
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
Não me falta coisa alguma. Pelos prados y campinas verdejantes.
Regresamos con mucho gusto, con mucho que platicarles sobre estas características de los conventos que los hicieron únicos. Estos conventos fueron el ejemplo para la catequización de toda Latinoamérica, de toda América Hispana. ¿Cuáles son los elementos entonces? Ya recapitulando, estos conventos tenían un enorme edificio que era el templo, y del lado sur, casi siempre, del lado sur está lo que es el convento, que nos contará Rubén cómo era el convento, pero también contaba con un atrio gigantesco, con una barca almenada. No era porque los quisiera matar, porque estuvieran ataques constantes, que algunos tendrían naturalmente, pues están llegando de otro espacio, otra cultura. Era para abrazar a los indígenas, para centrarlos en algo que era su educación religiosa. Otra de las características son las capillas posas, que ya les contamos, que son capillas que adentro hacían unas peregrinaciones y paraban para descansar las imágenes en esas cuatro capillas posas, que en muchas ya han desaparecido. La capilla que hablamos, la cruz atrial, eso, esa diferencia era lo que tenían nuestros monumentos maravillosos. Pero, ¿y el convento? Ah, güey. El convento, sí. ¿Qué características tenían estos conventos?
Fíjate que esto es interesante, sobre todo cuando entramos con nuestros visitantes que quieren conocer un poquito más o visitar estos espacios. El claustro básicamente va a tener, y en algunos lugares como Tetela, han readaptado, ¿no?, los comedores o refectorios, han abierto en los claustros altos, que es donde estaban las celdas y donde dormían los frailes, espacios museográficos. Lo mismo pasa en Huastepec. Entonces es básicamente la sorpresa de aislarse y cambiar del mundo exterior a esta vida conventual y del claustro. Y pues no sé aquí, Fernanda, ¿qué es lo que, cuál fue su sensación cuando entró por primera vez a alguno de estos claustros y que apreció las pinturas?
Pues me parece que definitivamente cuando entras a, no sé, por ejemplo, a Tlatlaucan o a Tetela, el de Yecapixtla, por ejemplo, que es maravilloso, pues realmente te traslada, ¿no?, el tiempo. Y yo creo que esa es la magia que tiene el turismo y el turismo cultural. Es importante que sepan que, pues ahora, gracias al Observatorio Turístico Sostenible del Estado de Morelos, ya tenemos un perfil del visitante mucho más ad hoc. Y hoy sabemos que de todos los que vienen en los periodos de vacaciones, el 20% viene por turismo recreativo, obviamente todos los parques, balnearios, etcétera, pero el otro 20%, que es el siguiente segmento más relevante, pues es el segmento cultural. Entonces, pues realmente creo que nos hace falta, obviamente, desde la Secretaría de Turismo, desde el gobierno, estamos trabajando para fortalecer esta ruta, pero sin duda, pues me parece que con toda esta historia que ustedes platican, pues deja un legado más allá de un edificio, ¿no? O sea, creo que tiene todo un contexto detrás que hace que pues te den ganas de ir y que precisamente no nada más se quede en ir a visitar un edificio arquitectónico, sino entender todos los contextos que hay alrededor y todo lo que también se puede hacer en cuestiones de riquezas naturales, como ya hablábamos, de experiencias de turismo comunitario, etcétera, que pueden aderezar y complementar pues una gran visita y que te lleves una grata sorpresa del estado.
Inolvidable de verdad conocer los conventos y estos atrios, algunos iglesias tienen algo más, tienen el arte indígena en las paredes. Resulta que se llevaron a aquellos que sean los códices, a esos artistas políticos y científicos, porque no nada más eran dibujantes, eran personas muy importantes, a los tlacuilos, y los llevaron a qué, a pintar los muros, a cubrir todos los muros y los techos con pinturas dirigidas por los frailes, pero ellos nunca tocaron un pincel o elementos para pintar. Con características extraordinarias, es un arte que no se puede dejar de ver. Quizá un poquito doloroso por las imágenes que tiene, por la seriedad, pero es un arte extraordinario indígena. Lo mismo en las iglesias. El arte está presente siempre, y especialmente el arte tequitqui, que es ese arte de nuestros indígenas para hacer los frontis de las iglesias. Los angelitos, las columnas, los medallones. Ahí está el arte de nuestros indígenas. Pero, oh casualidad, resulta que en algunos espacios, como la Catedral de Cuernavaca, ese arte le dio libertad a los indígenas. Y si ustedes llegan y ves unas enormes enervaduras, todas que parten de cuatro pilarcitos y llegan al centro, y que dicen, ahí está la Virgen. Señores, pónganse los binoculares, porque la presencia de ahí se llama Tonantzin. Es una virgen indígena. Y bajando por las mismas enervaduras hasta el principio de las bases, están unos angelitos. Una belleza, arte maravilloso. Pero los angelitos tienen alas de colibrí. Esos cuatro angelitos tienen alas de colibrí. ¿Y quién era colibrí? ¿A quién se referían nuestros indígenas? A Huitzilopochtli. En todos los templos, en todas las iglesias, en todas partes, tenía que permear su propia cultura. Y se lleva unas sorpresas extraordinarias. Cuéntanos de otros de los claustros.
Básicamente, yo creo que, como comentábamos, ¿no?, es abrumador muchas veces el número de conventos para abarcarlos en un día. Y muchas veces el visitante quiere vivir. Alguna ocasión me preguntaron, ¿no?, queremos ir a algún pueblito bullanguero y festivo. Entonces, sí es siente importante el apreciar cada uno de los detalles sin saturarnos y precisamente ofrecer estos complementos que os comentaba Fer sobre el turismo de naturaleza, también los senderos en Tepoztlán, que complementan también con otros espacios, ¿no? Dentro de los mismos barrios, no solamente pues está el ex monasterio, sino cada uno de los barrios de Tepoztlán también invitan a caminar entre las calles para ver los murales que se han hecho, las tiendas de artesanía, obviamente la oferta de hoteles y de espacios como restaurantes para disfrutar de los lugares. Y bueno, tratar de ver cómo evoluciona precisamente esos detalles de pintura que comentas, como los ángeles con alas de colibrí, cómo sí se reflejan actualmente en murales coloridos y donde las nuevas generaciones instagramean, ¿no?
Exactamente. Fíjate que en esta gran oferta que hay de hoteles, de restaurantes, de fiestas y tradiciones, está creciendo una oferta muy importante para hacer justicia por primera vez a nuestras poblaciones. Se están creando la oferta del turismo comunitario. Estamos trabajando, porque también estoy trabajando en Coatetelco, para crear un producto que beneficie a las poblaciones.
Pues sí, ha sido muy interesante ahora que gracias a la Dirección General de Turismo Comunitario pues se ha hecho este importante trabajo en territorio donde, pues como mencionaba en el programa que hablamos del tema de haciendas, pues ya tenemos 22 experiencias de turismo comunitario reconocidas en el estado y que ya forman parte de una guía estatal.
Danos un ejemplo de turismo comunitario, porque así comunitario suena muy, muy... ¿Qué es? Dame un ejemplo de un producto ya bien estructurado que pueda beneficiar a una comunidad.
Pues para mí uno de los más fuertes es el que está en Huillapan. Hay varias experiencias ahí concentradas, pero en primer lugar, pues bueno, llegas a la casa de una cocinera de la comunidad.
¿Y cómo llegas?
En coche,
pero principalmente. ¿Pero quién te guía?
Ah, pues...
¿Cómo saben?
Bueno, ahorita estamos integrando toda la oferta en la página web y también estará disponible pues la guía. Aquí que está con nosotros Rubén, pues también él ya tiene toda esa información. Normalmente se pueden acercar a los turoperadores del estado y pues obviamente pues preguntar por la oferta que ya está vigente, ¿no? A menos que también uno pueda ir por sus propios medios,
esa es la otra opción. Lo que yo decía, claro. La asociación está abierta a todos ustedes. Tiene guías estupendos y tiene transporte desde una motocicleta turística en Tlayacapan hasta camiones completos para ya trasladarlos a donde ustedes quieran. Y tienen todo este conocimiento, tienen el contacto con toda la tradición de esto para buscar a una buena cocinera tradicional que en Huillapan son extraordinarias. Creo que tiene de los mejores recetarios, es horrible decir recetario, de los platillos más importantes de recolección, porque de eso vivían ellos. A ver, ¿cómo cuál? Entonces sería...
Sí, pues platicaba que llegas, por ejemplo, ¿no? A casa de Doña Siri, bueno, que además tiene una vista espectacular hacia toda como la barranca y el volcán, entonces desde ahí pues te conquista, te pone a martajar y a hacer las diferentes pues actividades que se hacen dentro de la cocina, que además pues generan un gran espacio de plática, de conocer, ¿no? A toda la gente de la comunidad. Y en lo que ya se terminan de preparar todos los alimentos, pues también tienen toda la experiencia de los gabanes, desde que entiendes cómo incluso te ponen a hacer eso, desde quitar, sacarlo de la planta, ir formando el hilo, después pues con las tinturas naturales, te van explicando cada una de esas tinturas, de dónde obtienen los colores.
Debo decirles que Huillapan tiene una artesanía ancestral extraordinario que ha ganado premios nacionales e internacionales. La creación de gabanes. Así de principio, pues son los jorongos en otras partes, pero también tienen rebozos extraordinarios. De una fineza que ha ganado, ¿verdad?, el reconocimiento del mundo. Hacen bolsas, quexquemetles, una oferta maravillosa de una artesanía que es reconocida internacionalmente. De eso nos está hablando Fernanda. ¿Dónde? En todas partes. El chiste es decir, ¿dónde podemos encontrar una gabanera? Y en todo el pueblo. Y en todo el pueblo me quedo para abrir un espacio para que ustedes conozcan un mensaje.
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
No me falta coisa alguna. Pelos prados y campinas verdejantes. O Senhor é o meu posto. Nada me
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
No me falta coisa alguna. Pelos prados y campinas verdejantes.
Estamos hablando de una oportunidad que por fin se está dando en Morelos, con una visión que se abrió desde la presidencia y que se está fortaleciendo con el gobierno del estado, y la Secretaría de Turismo ha seguido este lineamiento para dar trabajo, para presumir lo nuestro, para conocer cómo son las comunidades desde su interior, el turismo comunitario. Ya nos quedamos en la cocina, que esa me encanta. Ya hicimos unas tortillas y luego...
Ah, pues comentaba de toda esta experiencia que vives para entender cómo se hacen los telares de cintura, en este caso los gabanes, que justo lo que comentabas, pues recientemente además ya tiene indicación geográfica por el INPI, y eso pues también hace que pueda tener un gran posicionamiento, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, pues una vez que ya entiendes y haces todo este tema de las tinturas, pues ya pasas como tal al telar y pues te van explicando obviamente cómo se hace, ¿no? Y haces todo este trabajo donde pues te involucras no nada más con la actividad, sino también pues con las señoras, con las comunidades.
Y te permiten tejer siquiera
sí,
también.
Sí,
ah, porque debemos decirles que no es un telar como en Oaxaca, con un aparato de grandote. Este es un telar de cintura. Es un telar que se amarra a un tronco, a un árbol, y con el peso del cuerpo se estira y hacen la udredumbre, y ahí entra y sale el hilo, pero tan fino y tan maravilloso que son piezas extraordinarias. ¡Qué buena experiencia! Yo voy ahí porque nunca me habían dejado.
Sí, además de eso, bueno, esa es una experiencia icónica que yo creo que nunca voy a olvidar. Pero también pues tienen partes interesantes como por ejemplo huerto de traspatio, entonces puedes ir y cortar tus propias moras rojas o zarzamoras y entonces después hacer una mermelada también ahí en comunidad. Está ahorita creando unas posadas comunitarias muy bonitas, unas cabañas que realmente te hacen sentir inmerso en la naturaleza, que es una parte de la magia que tiene este espacio de Hueyapan con esta vista hacia Tetela. O sea, realmente el amanecer que lo vimos ahí en la casa de Doña Siri es de los mejores atardeceres.
¿Qué nos dices? Estamos pidiendo dónde parar cerca de un convento, y de un convento maravilloso que tiene en el interior del convento una figura de Cristo agachado extraordinaria que fue hecha de una sola pieza. ¿Cómo metieron el cincel o lo como se llame para hacer esa maravilla? ¿Quién sabe? Desafortunadamente este convento estuvo muy afectado por el temblor de 2017, pero ya está abierto, ya lo pueden ver, ya pueden entrar, y es un convento muy sencillo porque su construcción es de adobe. Y el adobe de este lugar es un adobe extraordinario, y lo mismo sus techos. Tienen que ir para conocer algunas de las casas que han quedado con la construcción básica, que era la habitación abajo y arriba, pues para protegerse los todo lo que guardaban de la semilla y todo. Vale la pena llegar a este lugar, y ahora con la oferta que nos están armando en la Secretaría de Turismo, conocer el pueblo, conocer la tradición y su gastronomía. Maravilloso este lugar. Nos vamos. Ah, que estabas hablando afuera. Vamos a Tlatlaucan. ¡Caray! ¡Qué lugar! ¿Qué nos puedes decir del convento de Tlatlaucan?
Bueno, arquitectónicamente es uno de los más completos.
Bello.
Con las capillas posas que comentabas, capilla abierta, barda atrial y barda procesional, la parte del claustro mismo, torre campanario, espadañas, o sea, tiene todo realmente, hablando en términos de arquitectura, ¿no? Y la pintura interior al interior del claustro, bueno, también es sobrecogedora. Sin embargo, pues bueno, también hay un detalle que cautiva mucho siempre a nuestros turistas, y pues Fer nos puede comentar más esa emoción.
Sí, realmente creo que algo que no se sabe mucho, que no se conoce mucho del turismo religioso precisamente, es que en este lugar, en Atlatlaucan, de San Mateo Apóstol, pues todavía se ofician las misas en latín con los cantos gregorianos. Entonces, pues creo que también es una experiencia única, no la he vivido todavía, pero pues realmente vale la pena rescatarla, y pues para todo aquel apasionado, creo que es una manera muy bonita de regresar a los orígenes y entender, ¿no?, el contexto en la realidad.
Por supuesto, por supuesto.
Y yo quisiera comentar algo,
sí.
Perdón, esta parte de que no la has vivido, y por eso comentaba, es importante darse tiempo para visitar esta ruta y experimentar las emociones. Por ejemplo, esta misa no dura una hora, dura hora y media, casi dos.
Sí, casi dos horas.
Y realmente es muy mal visto si entras nada más a asomarte. Bueno, como visitante te permite, ¿no? Sin embargo, si quieres realmente tener la experiencia y la idea de entrarte al escuchar los cantos, tener esa introspección, es otra cosa, pero necesitas por lo menos dos horas para estar contigo dentro de la multitud, adentro del templo, ¿no?
Los cantos gregorianos no se dan todo el día, tienen una hora. Antes estaban en la mañana, parece que los pasan en la tarde, en la misa ya de la tarde. El convento pues está listo en todo su exterior, pero no siempre está abierto. Hay que preguntar para poder hacer estas visitas. Tiene la maravilla, igual como todos, de las pinturas. Pero yo creo que el estar en el viejo rito, sí, exactamente. La iglesia o el padre y los mismos fieles no permiten que tú entres faltando el respeto. Tienes que ir con falda, nada de shorts, por favor, y con un, ¿cómo se llaman? Tapalos, con un velo para poder entrar. Respetemos eso, es muy importante, porque te integras al rito, y por dentro es impresionante, comenzando porque el padre está de espaldas, no va a dar la misa, él está de espaldas, como se decía antes, en latín, y el decorado de la iglesia, quizá para ahora que las iglesias son un tanto más festivas como catedral, ahorita les cuento por qué, esa tiene todo el dolor de la pasión de Cristo en muchas de las figuras. Y está cubierta con unos listones grandes que cubren casi todo el techo y que hacen más chaparrita la iglesia. Eso nos hace sentir más abrigados y más cerca de Dios. No como los indígenas que querían cielo abierto. Contarles de catedral es importante. Cuando se hizo la restauración de toda la remodelación de la catedral, cuando se encontraron esos muros maravillosos donde se cuenta el sacrificio, no nada más de los monjes que fueron de acá de México y de las Españas, también de muchos frailes que ya estaban convertidos, pero eso lo verán ustedes. Pero lo importante es que es no una iglesia dolorosa. La Catedral de Morelos es un templo festivo. ¿Por qué? Porque en medio y colgando está una cruz con el Cristo en ascensión. Ese es el triunfo de la iglesia, y la Virgen
La Virgen de la Asunción
es una Virgen festiva, no una Virgen dolorosa. Cuando sale uno de ahí viendo tanto arte, tanta maravilla, sale con el corazón abierto a la verdad. Y seamos realistas, ¿no? El antiguo rito sí apretó al corazón. Vayan a Tlatlaucan, conozcan el pueblo, es uno de los pueblos más bonitos, con un centro extraordinario, con sus fuentes bailarinas y con un kiosco precioso. Vayan y conozcan esta parte del estado que es pocos visitan.
Sí, realmente Tlatlaucan queda como perdido en el mapa, incluso dentro de Morelos. Y a mí en lo particular también me gusta complementar esta visita en Tlatlaucan con el centro cultural que tienen y la exposición de los diferentes danzantes y bailes que mantiene la comunidad viva, ¿no? El folclore, que Tlatlaucan muy arraigado precisamente a toda esta tradición del calendario litúrgico, pero más allá de la fe, precisamente es el ver la expresión cultural en cuanto al vestido, al color, la imagen urbana que comentabas, no solo de la plaza principal, sino de las varias calles alrededor, de las casas pintadas del mismo color.
Limpiecito.
Limpio, y también muchos murales como en Tepoztlán que están complementando y adornando el espacio. Sí. Tlatlaucan y las nieves que, aunque no son tan famosas como en Tepoztlán o Yecapixtla, también tienen lo suyo.
Y dentro de la gastronomía, su pan de borrego. Claro. Ese pan de borrego que se pelea ante la Yecapan y a Tlatlaucan, es un pan ceremonial. Cuando una persona le quieren tratar muy bien, ofrecer su cumpleaños o decirle que la comunidad lo quiere mucho, hacen un ritual con cantos y festividades maravillosas y le llevan un pan de borrego que le entregan coronándole de flores, poniéndole un collar de dulces, cantándole, y ese pan no dura nada porque nos comemos en 3 minutos. Es maravilloso. Vayan, prueben los tlacoyos de allá, de Tlatlaucan. ¿Qué otra iglesia, ya en corto tiempo, porque nos vamos, podríamos hablar?
Es otra vez abrumador.
Es abrumador. ¿A dónde me voy?
Huastepec, yo creo que es uno de los sitios que obviamente el gran highlight, lo principal es el centro vacacional, la alberca por tradición, los manantiales desde época de Moctezuma, pero el claustro de Huastepec yo creo que es uno de los más impactantes, con los tonos azules que no era común.
Y que sale en todas las fotografías de toda la revista porque es extraordinario. Tenemos un minuto para despedirnos. ¿Quieres dar un mensaje a la comunidad?
Creo que siempre al final cuando viajamos, a veces que finalmente Morelos es un lugar recurrente, sobre todo para los que vienen de la Ciudad de México, hacemos lo mismo. Y pues quiero hacer una invitación desde la Secretaría de Turismo a que la gente se atreva y conozca un poquito más de las bellezas que se tienen en el estado. Hay muchísima riqueza en muchos sentidos y pues a veces no nos damos la oportunidad de hacer algo diferente, y pues qué mejor como conocer esta ruta de los conventos y toda su oferta complementaria para enamorarte de las bellezas que tenemos.
Y pues yo en lo particular invitar a nuestros radioescuchas que a veces el contratar un guía, un operador, nuestra misión no es dar cátedra o estar abrumando con datos históricos, sino facilitar, optimizar tiempos y acercar y vincular con la gente de las comunidades, con las panaderías, con las cocineras, con los artesanos, y hacer que su tiempo rinda. Realmente esa es nuestra
función.
¿Dónde
los podemos localizar?
En las redes sociales como Morelos Trails, en Instagram, TikTok, Facebook.
¿Un teléfono donde puedan
llamar? 777-244-8100.
Finalmente, y para despedirnos, a nuestros amigos que vienen para este evento maravilloso, futbolístico, que ya llega a Morelos, les invitamos un día. Vayan a Cuernavaca, a Tepoztlán, a Tlayacapan en un día y quedarán maravillados. Muchas gracias por escucharnos. Estaremos con ustedes muy pronto.
Esto fue Morelos, la primavera de México. Una producción de RTV Morelos con la dirección y conducción de Patricia Jiménez Pons.